Hoy vamos a hablar de un atributo muy, muy conocido. Y, por supuesto, si usted tiene tiempo en la iglesia, ha recibido un sinnúmero de exhortaciones acerca de esto. Y es la fidelidad. La fidelidad. La fidelidad, hermanos, es lealtad. Exactitud en la ejecución de algo. Alguien que es fiel no defrauda la confianza depositada en esa persona. O sea, cuando tú encargas a un hombre fiel o a una mujer fiel, puedes dar por hecho, puedes estar asegurado que esa persona va a hacer lo que le has encomendado. Y en la Biblia veremos muchos versículos acerca de la fidelidad, no olvidando que Dios es fiel, Jesucristo es fiel, y así para desarrollar el carácter de Cristo necesitamos ser fieles también. Vamos a orar y después entrar al mensaje. Padre Celestial, bendice tu palabra en esta noche, bendice a cada hermano que está presente, cada hermana, que seamos llenos con tu Santo Espíritu, Señor, mientras leemos tu palabra, y que puedas darnos, Señor, esa guianza y esa iluminación que necesitamos, Señor, para entender lo que dice tu palabra con el fin de salir de aquí aventajados, salir de aquí con crecimiento espiritual, con alimento espiritual y con ganas, Señor, de desarrollar este tributo de la fidelidad. Bendice, Señor, a esta predicación. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. La fidelidad no es difícil de ver, de observar. Sin menospreciar a nadie. Antes de llegar, el reloj se acercaba a las 7 y ya podría en mi mente saber quiénes iban a estar aquí en esta noche. ¿Saben por qué? Por la fidelidad. Ustedes entraron, se acercaron a la puerta, esperaron encontrar la puerta abierta, esperaron encontrar luces encendidas, esperaron encontrar a todo listo para el servicio. ¿Saben por qué? Por la fidelidad. La fidelidad es un atributo sumamente necesario en la vida del creyente y dependemos el uno del otro en cuanto a la fidelidad. Otros sinónimos de la fidelidad, podremos decir, lealtad, dependibilidad, la constancia. Todo eso abarca lo que es la fidelidad, hablando bíblicamente. Un antónimo, el opuesto de fiel, es infiel. Infiel, inconstante, veleidoso, sujeto a cambio, alguien que muda. Eso, todo eso es en contraste a lo que es la fidelidad. Comencemos en Números 12 y Hebreos 3. Números 12 y Hebreos 3 para ver un par de pasajes sobre un hombre fiel que Dios le llamó así. Y como la Biblia usa tanto esta palabra fiel y fidelidad, no podemos ver cada uso, pero suficiente para entender lo que es ser una persona fiel. Números 12 y versículo 7 dice así: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Hermanos, es una cosa si tú crees que fulano es fiel, o tú mismo te crees fiel. Pero que el Señor te diga fiel, como le llamó así a Moisés, eso es un gran elogio. No así como mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Ahora bien, ¿en qué sentido Dios le llama fiel a Moisés? Hebreos 3, versículo 5. Hebreos 3, verso 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel sobre toda su casa como siervo para testificar lo que se había de decir. Hermanos, Moisés era fiel en relatar los mandamientos de Dios para la nación de Israel. ¿Se recuerdan que Moisés subió al monte Sinaí, verdad? Y Dios le dio las tablas. Y Dios se encontró con Moisés y el fin era de traspasar esos mandamientos a toda la nación. Dios necesitaba de una persona muy fiel para hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando Moisés descendiera del monte, tendría que tomar una decisión. O yo repito lo que Dios me ha dicho, o yo comunico la verdad de Dios tal como Dios me lo dijo, tal como tengo escrito, o agrego cosas que me convienen como líder. Imagínese el poder que tenía Moisés. Él podía haber bajado del monte diciendo, Dios me dijo a mí que le dijera a ustedes que todos me tienen que dar un saco de oro, un saco de plata. ¿Quién le va a decir que no? Él acaba de encontrarse con Dios. Dios necesitaba de un hombre fiel que podía confiar en él, que tal como él fue mandado por Dios, que él descendría del monte sin lugar a avaricia, sin lugar a cambio, y decirle al pueblo exactamente lo que Dios le había dado. Y sabe, así fue. En Éxodo 20 vemos todos esos mandamientos y a continuación Dios le dio el patrón del tabernáculo. Así lo vas a hacer, así, 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 con estas dimensiones, con estos materiales. Y Moisés era fiel en el cumplimiento de todo eso. Tan fiel era Moisés, vayan a Mateo 8. Tan fiel era Moisés en comunicar la verdad de la palabra de Dios que Jesucristo mismo cita a Moisés. Mateo capítulo 8, versículo 4. Jesús acaba de sanar a un hombre leproso y dice aquí en Mateo 8, verso 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés para testimonio a ellos. Que el Señor Jesucristo mencione tu nombre como autoridad, es un alto elogio. ¿Y saben por qué Moisés es citado en el Nuevo Testamento muchas veces y por el mismo Jesús? Porque Moisés era fiel, tal como Dios había dicho. Moisés no pervirtió la palabra de Dios para sacar algún provecho, ni para establecerse como autoridad final. Hermanos, el primer aspecto en que debemos ser fieles es en nuestro trato de la palabra de Dios. No tenemos libertad. No debe siquiera pasar por nuestra mente alterar la palabra de Dios como si nosotros fuéramos los autores de este libro. Tal como Moisés, lo que nosotros recibimos es lo que predicamos. Sea apetecible a la gente o sea de desagrado para ellos. Lo nuestro es predicar la palabra de Dios y ser fiel en la proclamación de ese mensaje. Deuteronomio 7, Deuteronomio 7, versículo 9. Así que Moisés era fiel en testificar lo que se había de decir, fiel en su trato con la palabra de Dios. Ahora vamos a ver que Dios es fiel. Claro que ya lo sabían. Pero van a ver de qué manera es destacada la fidelidad de Dios. Deuteronomio 7, verso 9. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, coma, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las mil generaciones. Noten, hermanos, que Dios es fiel porque Él guarda el pacto. En esto vemos que la persona fiel cumple con sus promesas. Un pacto es un voto, es una promesa, es un compromiso. Y Dios es fiel porque Él cumple con lo que es su parte de un pacto. Muchas veces el hombre es infiel y Dios presenta un pacto condicional y el hombre no cumple. Pero el hombre puede estar seguro que si él cumple con su parte, Dios cumple con su parte. Y aun cuando el hombre no es fiel, Dios sigue siendo fiel. Dios guarda su pacto. Si queremos ser gente de fidelidad, gentes fieles, como Cristo, necesitamos ser gente de nuestra palabra. Eclesiastés 5. Yo creo que es común hacer pactos, aunque no usemos ese término siempre. Cuando usted firma un contrato por pagar un auto por 5 años o 3 años, ¿sabe lo que es eso? Es un pacto. Cuando usted firma su nombre después de largos documentos y dice, voy a pagar esta casa, es un voto. Cuando usted llena una aplicación para una tarjeta de crédito, está diciendo, yo estoy de acuerdo con los términos de esta tarjeta. Yo acepto. Es un pacto. Eclesiastés 5, versículos 4 y 5 dice, cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla, porque no se agrada de los insensatos. Paga lo que prometieres. Mejor es que no prometas, que no que prometas y no pagues. Hermanos, las promesas pueden ser a Dios, pueden ser a nuestra esposa o a nuestro esposo, pueden ser a nuestros hijos, puede ser con nuestra iglesia. Y esas promesas son cosas que debemos cumplir si somos gentes fieles. Es triste, es muy triste, que vivimos en una sociedad donde si no está tu firma allí, blanco y negro, entonces no hay garantía de tu parte, de tu palabra en la promesa. Cualquier contrato serio necesita una firma. Y muchas veces notarizada. ¿Sabe por qué? Porque hay mucho fraude. Hay mucha gente que dice algo y después reniegan. No cumplen con su parte. ¿Sabe por qué es eso? Falta de fidelidad. Falta de fidelidad. Cuando nosotros prometemos algo, sea a Dios, sea un ser humano, sea el prójimo, de nuestra palabra debe valer por algo, hermanos. Qué triste que la palabra diciendo sí a algo no vale por mucho en estos días debido a la falta de fidelidad. ¿De qué clase de promesas estamos hablando? Bueno, en primer lugar, los votos nupciales. ¿Verdad? Cuando está el hombre y la mujer delante de un altar, delante de una congregación, delante de un pastor, un predicador, y dice, sí, yo acepto. ¿Saben que casi la mitad, o más que la mitad, de los matrimonios en este país terminan en divorcio? ¿Sabe qué es eso? Falta de fidelidad. Falta de fidelidad. Mi palabra no vale por mucho. Incluso llegan a hacer acuerdos prenupciales por si nos separamos, tú no te quedas con lo mío y no me quedo con lo tuyo. Eso es una falta de fidelidad, hermanos. Vayan a 1 Samuel 3. La Biblia habla mucho de la fidelidad. En 1 Samuel 3, versículo 20, vemos un hombre, Samuel, un profeta, fiel como él solo. Vean esto, capítulo 3, verso 20. Y conoció, perdón, desde 19. Y Samuel creció, y Jehová fue con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y conoció todo Israel, desde Dan hasta Berseba, que Samuel era fiel profeta de Jehová. Algo acerca de la fidelidad, hermanos, es que si tú eres fiel, la gente lo va a saber. Y si no eres fiel, la gente lo va a saber. La fidelidad es algo que no tienes que proclamar diciendo, yo soy una persona fiel. El tiempo dirá si tú eres una persona fiel. Noten que desde Dan hasta Berseba, por todo Israel, la gente podía saber que Samuel era un fiel profeta de Jehová. Y sabe, eso no es porque era fiel por un día, porque era fiel por una semana. Entonces, todo el mundo sabía que era fiel. Hermanos, estamos hablando de años y años y décadas de fidelidad. Y todo Israel podía saber que Samuel era fiel profeta de Jehová. Cuando la gente quería escuchar, Samuel era fiel. Cuando la gente no quería escuchar, Samuel era fiel. Él recibió esta reputación honorífica de ser un fiel profeta de Jehová. 1 Samuel 22. 1 Samuel 22, verso 14. Otro hombre que era fiel, el mismo rey David. Aunque en esta historia aún no era rey. Ungido como rey, pero no actuando como rey. Todavía estaba vivo Saúl. 1 Samuel 22, verso 14, dice, entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? yerno además del rey, y que va por tu mandado y es ilustre en tu casa. Mire, hermanos, la fidelidad de David, siendo un siervo bajo un rey que le quería matar, bajo un rey que tenía tantos celos, que la gente elogiaba a David porque mató al gigante, porque mató a 10,000. Y a pesar de todo el odio que Saúl tenía para él, David era un siervo, no de fidelidad mediocre. Dicen los demás, ¿quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? La fidelidad de David era superior a la fidelidad de los demás. En una ocasión, Saúl le pidió a David un dote. Quiero que me des algo. Si quieres casarte con mi hija, tienes que hacer algo. Dame 100 prepucios de los filisteos. Obviamente, la forma de conseguirlos sería matarlos. Pensando Saúl, pensando, no se los iban a ofrecer voluntariamente. Y Saúl decía, no, es que si David lo hace, lo van a matar, segurito. Si no, el uno de perdida, entre los 100, lo van a matar. David vuelve con el dote, ¿sabes lo que tenía? 200 prepucios de los filisteos, porque era un hombre fiel. Un hombre fiel hace más de lo que es pedido. Un hombre fiel se somete a su autoridad. En este caso, la autoridad era el mismo Saúl. Seguimos, vayan a Nehemías 13. Nehemías 13. Y versículo 13. Dice la Biblia, y puso por sobre estantes de ellos a Selemías, sacerdote, y a Sadoc, escriba, y de los levitas a Pedaías, y a mano de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, pues que eran tenidos por fieles, y de ellos era repartir a sus hermanos. Noten que Nehemías escoge un grupo de hermanos, verso 13, que todos tenían algo en común. Eran tenidos, contados por fieles. Y ellos fueron encargados con repartir el salario a sus hermanos. En 2 Crónicas 31, versos 14 y 15, lo mismo. Buscaron a gente fiel para repartir los pagos a los trabajadores en la casa de Dios, que les diese los que correspondía sin parcialidad. ¿Sabes lo que vemos con esto? Que una persona fiel puede ser confiada con dinero ajeno. Este dinero no era de ellos. No era de ellos. Era para distribuir a sus hermanos. Y Nehemías dice, necesitamos buscar gente fiel. Porque si esa gente no es fiel, si escogemos a alguien que no es fiel, ¿quién sabe si ese dinero va a llegar a donde debería de llegar? La fidelidad se muestra, hermanos, cuando se nos encarga un dinero ajeno. Proverbios 11. Proverbios capítulo 11. Y versículo 13. 11:13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel encubre la cosa. Noten el contraste entre el chismoso y el del espíritu fiel. Mientras el chismoso descubre el secreto, anda relatando un asunto a todo el mundo, el hombre fiel encubre la cosa. Ahora bien, cuando siempre que hablamos de esto, debemos notar que hay una línea fina entre ser chismoso y ser cómplice a la maldad. O sea, ser de un espíritu fiel y encubrir algo tiene sus límites. Tiene sus límites. Hay ocasiones cuando deberías descubrir algo. Y hay otras ocasiones cuando debes encubrir un asunto. Por ejemplo, si tú te enteras que un ladrón me va a atracar esta noche, debe descubrir el asunto. Debe dejármelo saber. No debes decir, bueno, yo no quiero ser chismoso, mejor no digo nada. No, hay ocasiones cuando deberías descubrir un complot. Y así fue en el libro de Esther. Los siervos del rey se enteraron de algún complot contra el rey, que alguien lo quería matar. Perdón, fue Mardoqueo que lo escuchó. Y Mardoqueo descubrió el asunto, no porque era chismoso, sino porque tenía cuidado del rey. Y una buena pregunta para diferenciar entre, ¿estoy siendo chismoso o estoy descubriendo algo necesario? Es pensar en cuál es el motivo. ¿Por qué voy a descubrir este asunto? ¿Para proteger a unas personas o para herir a otra persona? Vayan a 2 Timoteo 4, van a ver un ejemplo con el mismo apóstol Pablo, que descubrió algo, pero es necesario y era de ayuda. 2 Timoteo 4, versículos 14 y 15, dice la Biblia: Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, que en grande manera ha resistido a nuestras palabras. El apóstol Pablo estaba por morir. En esta carta a Timoteo, lo ve necesario descubrir un asunto acerca de Alejandro. Lo ve necesario no ser chismoso, sino advertir a Timoteo de este hombre que le había hecho daño a Pablo y que podría hacer daño a otras personas. Le dice a Timoteo en verso 15, guárdate tú también de él. O sea, si tú ves que se te acerca con Alejandro Calderero, aléjate de él. Ese hombre es malas noticias. Ese hombre te va a hacer daño. Ese hombre me ha hecho daño a mí. Eso no es ser chismoso. Eso es querer proteger a una persona. Entonces, hay que pensar en el motivo por qué descubrir algo. Vamos a Proverbios 25. Proverbios 25, la fidelidad. Qué bueno es cuando puedes encargar a alguien con un mensaje o con un deber, con lo que sea, y esa persona, por ser fiel, no tienes que cuestionar, no tienes que preguntar si lo van a hacer, no tienes que afanarte, ¿será que lo van a hacer? ¿Será que no? Y tenemos una ilustración aquí, en Proverbios 25, verso 13. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Después de un día largo de trabajo, de estar trabajando en un campo, segando, sudando como un perro. Imagínense llegar a la casa y entrar a un cuarto donde está el aire acondicionado encendido. Qué rico se siente. Como frío de nieve en tiempo de la siega. Ese alivio que ofrece ese aire acondicionado, ese frío, es el mismo alivio, es el mismo refrigerio que recibe aquel que tiene un mensajero fiel. Que dice, mire fulano, lléveme este mensaje, lléveme este pertenencia, lléveme este, te doy este encargo. Y usted, confiando plenamente en la fidelidad de ese hombre, descansa en el hecho que se lo va a hacer. Pero ¿qué pasa si la persona no es fiel? En vez de ser alivio, es tormento del alma. Es estar afanado y ansioso diciendo, ¿será que lo va a hacer? ¿Será que no? ¿Será que voy a tener que buscar otra persona para hacerlo o no? Esto no es ser fiel. Queremos ser gente, hermano, como este mensajero fiel que da alivio, que da refrigerio a su Señor. Obviamente, elevando un poquito el pensamiento, nosotros somos, debemos ser, los mensajeros fieles que da alivio a nuestro Señor Jesucristo que está en los cielos. Daniel capítulo 6. Daniel 6. Y otro aspecto de la fidelidad tiene que ver con la santidad. Daniel 6, y versículo 4. Entonces, los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no pudieron hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Daniel era un hombre fiel, y su fidelidad se podía ver en que no tenía pecado manifestado a los demás. No tenía pecado visible en los ojos de los demás. Claro, Daniel era un pecador, como tú y yo. Tal vez no al mismo nivel que nosotros, pero de que todos hemos pecado. Y Daniel había pecado. Pero aun cuando sus enemigos observaban su vida, no podían decir, bueno, Daniel, te escuché maldecir el otro día. Daniel, te escuché echar una mentira el otro día. Daniel, yo vi esa mala mirada que hiciste el otro día. No, no podían encontrar. Y eso es que estaban buscando. No podían encontrar vicio, no podían encontrar falta, porque él era fiel. Ahora bien, parte de la clave de este éxito moral es que él oraba tres veces al día, como leemos más adelante, versículo 10 nos dice eso. Tenía esta costumbre de orar diariamente, tres veces al día, se hincaba de rodillas y oraba. Y tenía comunión íntima con Dios. Hermanos, la fidelidad en este asunto de la santidad requiere una sujeción de la carne. Porque la carne nunca se va a santificar hasta que lleguemos al cielo. La carne siempre tendrá la tendencia a pecar. Por eso la carne ha de ser sometida y ha de ser vencida por el mismo Espíritu de Dios. Pero en 1 Corintios 9, verso 27, el apóstol Pablo habla de esto. Yo hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, en sujeción. No sea que habiendo predicado a otros, yo vengo a ser reprobado. Pablo dice, yo no quiero ser un fracaso. Yo no quiero predicar a otros para que sean salvos, ayudar a otros a que sean santos. Y yo mismo caigo en desacrédito por no ser fiel en cuanto a la santidad. Mateo 25. Vamos al Nuevo Testamento ahora. Mateo 25. Y versículos 20 a 23. Mateo 25, 20 a 23, dicen así. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. He aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. He aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Noten, hermanos, que tanto el siervo que recibió 5 talentos como el que recibió 2 talentos, ambos recibieron el mismo elogio del Señor. Porque ambos usaron lo que Dios le había dado, habían sacado ganancia, habían sacado provecho, y ambos recibieron este elogio de buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Y en esto vemos que el hombre fiel o la mujer fiel no se preocupa por la grandeza de su compromiso, sino procura hacer lo mejor que pueda. Diríamos que aquel que recibió 5 talentos tenía más responsabilidad, más talento, más habilidad que el otro, que el que tenía 2. Pero ambos son llamados fieles porque dieron un buen uso a lo que Dios les había dado. Hay un pensamiento erróneo que a veces existe. Que si a mí me diese un trabajo grande, Si a mí me diesen una responsabilidad grande, entonces yo sería fiel. Yo no soy fiel ahora porque no tengo grandes compromisos. Y aún en la iglesia se puede ver esto. Ah, mi responsabilidad de limpiar la iglesia, de cumplir con mi parte, como parte del grupo de limpieza, no lo veo como muy importante, así que no soy fiel. Pero si a mí me pusieran a predicar, ahí sería fiel. No, no serías fiel, porque no eres fiel. La fidelidad no tiene que ver, no tiene nada que ver con la grandeza del compromiso, hermanos. Ah, si a mí me ponen a predicar en frente de miles de personas, ahí sí sería fiel. Pero enseñar un miércoles por la noche cuando hay 5, 7 gentes, ay no. No es que tú no eres fiel. La fidelidad tiene que ver con cumplir con lo mejor de tu capacidad lo que Dios te esté dando. Lucas 16, vayan allá. Lucas 16. O sea, si no limpias los inodoros con fidelidad, no vas a estudiar la palabra de Dios con fidelidad, porque no eres fiel. Lucas 16, verso 10. Palabras rojas, palabras de Jesús. El que es fiel en lo muy poco. Póngase ahí en tu mente, no alteres la Biblia, pero en tu mente, lo que tú consideras un trabajo muy poco. Una responsabilidad muy poca en el asunto espiritual. Lo que tú quieras, pone ahí de muy poco. Jesús dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Ok. Se te encarga abrir la puerta para los cultos, 15 minutos antes del culto, para que la gente pueda entrar a tiempo. Ah, yo no lo veo muy importante. Yo no veo la necesidad de abrirlo antemano. Yo puedo llegar un minuto antes si abre la puerta. Ok, no eres fiel. Estás mostrando lo que es tu carácter. Si fueras fiel en lo que es muy poco, lo que es muy mínimo, lo que tal vez nadie aplaude, lo que la gente no reconoce, no vas a ser fiel aunque el compromiso crezca. Porque eres infiel. Pero Jesús dice esto. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La grandeza del compromiso no altera tu carácter cristiano. O eres fiel o eres injusto. Eres fiel o eres infiel. Eres fiel o eres constante. El compromiso no te hace fiel. No te hace infiel. O lo eres o no lo eres. Entonces, debemos darnos cuenta, hermanos. A veces elogiamos a un pastor por 60 años predicando y ese es fiel. Pero si hay una hermanita en la iglesia que por 60 años ha limpiado el templo, ella es fiel también. Del mismo calibre de fidelidad que aquel que predicó a millares durante todo su ministerio. No tiene que ver con el compromiso, tiene que ver con el carácter de esa persona, hermanos. Estamos tratando de desarrollar el carácter de Cristo, no hacernos un gran nombre. Y la fidelidad es muy importante en todo asunto de la vida cristiana. Hechos 16. Yo quiero ser fiel, yo quiero ser estimado como una persona fiel. Principalmente en los ojos de Dios y también en los ojos del hombre. Pero no vean los compromisos como evidencia de la fidelidad. Miren el carácter de uno para saber si esa persona es fiel. Hechos 16, lo digo porque esta mujer aquí que vamos a ver, yo supongo que muchos no piensan en ella como mujer fiel. No piensen en ella como mujer fiel, porque aparentemente es algo común y corriente lo que hizo ella. Hechos 16, verso 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas de padre griego, la madre de Timoteo. Era una mujer fiel. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo esta mujer fiel? ¿Será que plantó iglesias? No de lo que sabemos. ¿Será que cocinó todos los días para los apóstoles? No lo que sabemos. ¿Sabe lo que hizo fiel a la madre de Timoteo? Eunice educó a su hijo Timoteo en las cosas de Dios. Transmitió la fe que ella tenía a través de las Escrituras. Vayan a 2 Timoteo 1. 2 Timoteo 1, versículo 5. Capítulo 1, verso 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Eunice era una mujer fiel, aquí, tal como dice Pablo, y ella en su fidelidad educó a su hijo Timoteo para que él fuese un hombre fiel. Capítulo 3. Versículos 15. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quién enseñó las escrituras a Timoteo desde su niñez? ¿Pablo? No. Pablo conoció a Timoteo más adelante, ya siendo creyente. Su madre, Eunice. Hermanos, una madre, una abuela, una tía, un padre, un abuelo, un tío, quien enseña las sagradas escrituras a un ser querido, es tan fiel como su servidor. Es tan fiel que alguien que semana tras semana, tras semana, tras semana, está predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. Eunice era fiel en su transmisión de la verdad de las Escrituras a su hijo Timoteo. Tan fiel como Pablo, tan fiel como Pedro, tan fiel como Juan, tan fiel como los demás apóstoles. Su ministerio no era tan grande, pero sabe, ella logró educar a su hijo Timoteo, quien tuvo un ministerio muy grande. Así que la fidelidad, hermanos, no se mide por la grandeza del compromiso. Vayan a 1 Corintios 4. 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Dice, más ahora se requiere en los dispensadores, administradores, líderes, podríamos decir, que cada uno sea hallado fiel. Y esta es más una declaración que cualquier otra cosa. Si alguien quiere ministrar para Dios, se requiere de la fidelidad. Eso es básico. Es básico. Imagínense. Si su servidor fuese infiel, llegan al culto, llega a las 7 y ¿dónde está el pastor? ¿Será que va a venir? ¿Será que no? ¿Funcionaría eso? No, para nada. Se requiere de los ministros, se requiere de los administradores, de los que quieren dispensar las verdades de Dios, que cada uno sea hallado fiel. Esto es antes de tomar cargo de un ministerio. Esto es antes de ser considerado para un puesto espiritual. Mostrarse fiel antes de, no a causa de. Es necesario que cada uno sea hallado fiel. Efesios 6. Mucho, dice la Biblia sobre la fidelidad. Por eso no podemos demorar tanto en cada pasaje. Efesios 6, verso 21. Dice, mas para que también vosotros, sepáis mis negocios. ¿Y cómo lo paso? Todo os lo hará saber Tíquico, hermano mío, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Este hombre Tíquico es llamado por Pablo un fiel ministro. Y una forma muy práctica en que mostró su fidelidad es que Pablo dice que podía confiar en Tíquico para compartir con los hermanos en Éfeso acerca de los negocios de Pablo. O sea, yo conozco a Tíquico, yo sé cómo él es, no tengo que desconfiar, no temo acerca del trato de Tíquico. Es un fiel ministro y es un hermano amado en el Señor. Hermanos, esto es un ejemplo de alguien que había ganado la confianza del apóstol Pablo. Había ganado la confianza del Señor. Fue considerado un fiel ministro para Dios. Segunda Timoteo, capítulo 2. Segunda a Timoteo, capítulo 2, verso 3. Dice, tú pues, sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. El hombre fiel sufre trabajos, pero es persistente en la lucha. Las palabras soldado, soldados, ejército, guerra, todo eso, en el sentido espiritual, nos habla de oposición, por supuesto. Nos habla de lo que el diablo quisiera hacer con cada ministro. Detenerlo, impedirlo, opacarlo, detenerlo por completo en el ministerio. Y Pablo está preparando a Timoteo para este combate espiritual. Y dice, Timoteo, tú debes sufrir, aguantar trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Porque ponte a pensar, cuando un soldado va a la guerra, ¿creen ustedes que es color de rosa? Hay dificultad. El enemigo no le va a dar un apretón de manos y decir, pues bienvenido a la guerra, vamos a pasarlo bien. No, es pura oposición, es combate. Hay dificultades, hay oposición. Y lo mismo es en el sentido espiritual. Y Pablo, preparando a Timoteo, dice, sé fiel soldado del Señor Jesucristo. Y un hombre fiel ve a la oposición como una razón para seguir adelante. En vez de ser botado por la oposición, en vez de desanimarse por la oposición, el hombre fiel dice, bueno, si Satanás me está queriendo detener, si él me está oponiendo, significa que estoy haciendo algo bien para Dios. Porque si no estuviera haciendo nada bueno para Dios, entonces Satanás no se va a oponer a mí. Es más, él va a estar feliz. Me va a dejar tranquilo. Y así es, hermanos, en el sentido espiritual. El diablo quiere parar por completo a cada uno que está haciendo algo para Dios. Y el hombre fiel, la mujer fiel, ve a esta oposición como razón para seguir adelante. Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, versículo 10 y versículo 13. Verso 10 dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Verso 13, yo sé tus obras y dónde moras, dónde está la silla de Satanás y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que Antipas, en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Encontramos la frase en los dos pasajes, fiel hasta la muerte. La exhortación de verso 10 de ser fiel hasta la muerte y el ejemplo en verso 13 de Antipas, quien fue un testigo fiel hasta la muerte. Hermanos, la meta de la fidelidad no es ser fiel por una década, por 10 años, para que me den mi reloj de que fui fiel por 10 años, como a veces en los trabajos, ¿verdad? Un empleado que tiene 20, 30, le dan una medalla, le dan algún reloj, le dan algo para conmemorar su lealtad y su servicio a la compañía. Pero el Señor no trabaja en años. El Señor no está contando los días. El Señor dice, para recibir el corona, el premio de la vida, tienes que ser fiel hasta la muerte. Si tu vida, por desgracia, es muy corta, por un tiempo muy corto. Si tu vida es muy larga, todo el tiempo que la vida te dure, debes ser fiel hasta la muerte. Ahora bien, ¿cuál es la razón por la cual debemos ser fieles hasta la muerte? Porque en primer lugar, Cristo fue fiel hasta la muerte. Él tuvo mucho más oposición que nosotros. Él tenía mucho más razón para descender de la cruz que nosotros. Y Él fue fiel hasta la muerte. Y nosotros, queriendo seguir su carácter, debemos ser fieles hasta la muerte. Pero noten en versículo 13, esto es importante, que Antipas, mi testigo fiel, un testigo, hermanos, cuenta un testimonio. Es básico. Un testigo tiene algo que decir, algo que ha observado, algo que ha escuchado. Y Antipas fue fiel hasta la muerte, testificando de quién, ¿creen ustedes? Del mismo Señor Jesucristo. Hermanos, cuando hablamos de testificar para Jesús, no debe ser una cosa que ya hace años ya lo hacía. No, ya cumplí mi tiempo. Ya he compartido el Evangelio lo suficiente. Cantamos hace unos momentos, grato es decir la historia, que antigua sin vejez. Parece, al repetirla, más dulce cada vez. No lo digo por vanagloria, hermanos, pero son miles de veces, sin exageración, que he compartido el Evangelio de forma pública, así en una predicación, o de forma personal, a una sola persona o a una multitud. ¿Y sabe qué? No me canso de testificar acerca de aquel que me salvó, que puede salvar a cualquier persona. No me canso. La historia está, es bonita acerca del Señor Jesucristo. Escuchar y hablar del amor de Dios para el hombre pecador y lo que Dios hizo para salvar al pecador es algo maravilloso, hermanos. Y debemos ser fieles hasta la muerte en nuestro testificar acerca del Señor Jesucristo. No debemos perder el fuego del don de Dios que hay en nosotros. No debemos perder ese fervor de compartir el Evangelio como el primer día que fuimos salvos. Teníamos ganas de compartirlo con otros. Ese fervor no debe de bajar en nosotros. Fieles hasta la muerte en nuestro testificar del Señor Jesucristo. Si el diablo logra silenciar, enmudecer los creyentes, hermanos, está ganando la batalla, lamentablemente. Porque el Evangelio es predicado con una boca bien abierta. Yo sé, hermanos, tenemos que caminar también la vida cristiana para dar evidencia de que somos hijos de Dios a los demás. Yo lo sé. Pero debemos abrir nuestras bocas con libertad acerca del Evangelio del Señor Jesucristo. Apocalipsis 19. Con esto terminamos. Los que tienen años de ser salvos y han conocido muchos cristianos durante los años y las décadas, sin duda, si les dijera, mira, dame una lista de 5 personas que usted conoce que han sido fieles y que son fieles, cada quien podría pensar en 5 personas fácilmente. Y si nosotros analizáramos las vidas de esas 5 personas que en tu estima son fieles, podríamos ver alguna faceta en su vida donde tal vez no fueron fieles. En algo fallaron, porque lamentablemente no somos fieles a la perfección. Por eso el estándar de la fidelidad no puede ser un hombre mortal. Yo no quiero ser su estándar de fidelidad. Yo quiero ser fiel tanto como el pastor. Si yo soy una pequeña meta para usted pasarme y rebasarme, gloria a Dios. Pero yo no soy el estándar de la fidelidad. ¿Sabe quién es? Apocalipsis 19, versículo 11. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Esas palabras ahí, fiel y verdadero, no son adjetivos, son nombres, son títulos. Un título para Jesús es el fiel. Un título para Jesús es el verdadero. Y el estándar máximo, superior, la meta de cada creyente es ser tan fiel como el Maestro. Ahora, si queremos ser fieles como el Maestro, ¿dónde vamos a aprender de Él? En su palabra. Meditando, estudiando, leyendo su palabra. Viendo cómo el Maestro era fiel en un día cotidiano. Después de leerlo, ponerlo por obra. Todas estas enseñanzas del carácter cristiano terminan con un desafío, hermanos, a poner en práctica en esta misma semana, en esta misma noche, el compromiso de decir, yo quiero ser más fiel. Yo puedo identificar en mi vida áreas donde he sido infiel. Promesas que he quebrantado. Pactos que no he cumplido. No he sido fiel con mi esposa, no he sido fiel con mi iglesia, no he sido fiel con mi Dios. Y yo quiero cambiar eso. Todo inicia con esa forma de pensar. Todo inicia con la mentalidad de que yo quiero serle más fiel a Dios. Y ahora, armado con la exhortación de la palabra de Dios, y ahora con Jesucristo siendo el fiel y el verdadero, yo voy a hacer los cambios necesarios para que yo sea más fiel a mi Dios. Hermanos, estas enseñanzas no son para inflar nuestras cabezas de información bíblica. Créeme que no. No son para darles a ustedes municiones para predicar a otros, de que otros sean fieles. Tanto como aquel que está predicando ahorita, como ustedes que están escuchando, tenemos el desafío alto de ser fieles hasta la muerte. Que Dios nos ayude a identificar áreas en nuestra vida donde no hemos sido fieles. Y así moldearnos a la imagen del Señor Jesucristo. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude durante esta semana. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu fidelidad. Ese himno hermoso que cantamos, grande es tu fidelidad. Oh, Señor, grande es tu fidelidad. Eres tan fiel con nosotros, aun cuando nosotros no somos fieles. Tú guardas tu pacto, Señor, aunque nosotros seamos infieles. ¡Qué bueno eres tú, mi Dios! Y ahora, como somos tus hijos, Señor, tenemos el deber de ser moldeados al carácter de Cristo. Queremos ser más como el Maestro. Queremos reflejar el carácter cristiano a los que están a nuestro alrededor. Y eso va a iniciar, Señor, cuando nos damos cuenta dónde te hemos fallado. Señor, hable con cada uno de forma individual acerca de este asunto de la fidelidad. Tú sabes tratar con cada uno. Que tu Santo Espíritu pese en nuestras conciencias donde te hemos sido infiel. Y que podamos, Señor, ya con un espíritu refrescado, ya con una mentalidad nueva, a ser fiel en todo aspecto y todo sentido de la palabra. En nuestro trato contigo, con nuestra familia, en nuestra iglesia, nuestro trabajo fiel en todo asunto, en todo sentir de la palabra. Padre, bendice a mis hermanos que vinieron esta noche. Danos corazones receptivos a tu palabra. Y aun los que no están, Señor, si escuchan este mensaje de otra forma, también bendíceles, Padre, para que también puedan ser exhortados a través de tu santa palabra y de tu Santo Espíritu. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos. Esperamos verles el día miércoles a las 6:30. Dios los bendiga.